Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído.
Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica.
Conduce Cristian Felipe Aguiar.
Buenas tardes a la audiencia que hasta ahora nos escucha a través de Sintopía Radio, la emisora institucional de la Universidad Central, donde originamos, como siempre, todos los jueves al mediodía, este programa Concéntrica al Oído. Y hoy tenemos un programa, como siempre, lleno de información, cargado de invitados. Y pues los temas principales que tendremos en esta emisión, pues será los 50 años del programa de administración de empresas de la Universidad Central. Entonces estaremos hablando aquí con su director, quien ya nos acompaña aquí en el estudio. También tendremos invitado a otro profesor de tiempo completo del programa de administración de la Universidad Central, precisamente para hablar de estos 50 años. Vamos a estar con el director William Torres, quien nos está acompañando, y el profesor Miguel David Castillo. Eso lo manejaremos en nuestra primera parte. También tendremos Sergio con los buenos días. Sergio, ¿qué más tenemos?
Bueno, profe, bienvenidos a la mesa de trabajo. No, profe, lo primero que tenemos es asumir la celebración de que cada uno de estos programas es una fiesta. Siempre estamos celebrando, ya llevamos... ¿Qué? ¿Seis emisiones en donde no? Hoy celebramos esto, mañana lo otro, ¿no? Hoy aquí con los profesores y nada, preparándonos para lo que se viene.
Así es. También estaremos hablando de un evento que se llevó a cabo precisamente aquí en la Universidad Central sobre la ruta región y el tema de movilidad eléctrica. Que estuvo a cargo de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad sobre la ruta eléctrica andina. Esos serán algunos de los temas. También tendremos algo de algo que están preparando los estudiantes. Adelántenos un poco.
No, profe, pues es que los estudiantes aquí siempre son inquietos y como sujetos inquietos que somos, se ha decidido por unos compañeros de cine que ya iremos presentando, un encuentro de rap, de rimas, que se va a desarrollar el día de mañana. Es decir, nosotros estamos en exclusiva con la información.
Perfecto. Y Juan Sebastián nos acompaña en el máster.
Claro está? Que sí, profe, muy buenas tardes, muy contento de estar en otro programa más de Concéntrica al Oído. Justamente pues vamos a hablar de lo que nos mencionaba anteriormente el profesor Cristian, de la ruta eléctrica andina, de cual pues tuvo presencia acá en la Universidad Central, pues su inauguración como tal. Entonces vamos a adentrarnos bien en qué es esa ruta eléctrica andina.
Bien, eso es nuestra agenda para este programa. Bienvenidos todos, yo soy Cristian Felipe Aguiar.
Concéntrica al Oído. Síguenos en las redes sociales como @concéntrica.
En Concéntrica al Oído, los protagonistas hablan en aula y asfalto.
Bien, y el tema principal de esta misión precisamente es la celebración que tiene lugar en estos días en la universidad y que seguirá por ahí en el mes de noviembre, por lo que estuve mirando, leyendo del programa de administración de empresas, 50 años, y pues tenemos a su protagonista. ¿Quién es nuestro invitado, William? Un poco el perfil del profesor.
Claro que sí, William Torres es economista, trabaja como experto en economía de bolsillo, es ingeniero industrial con especialización en finanzas de la Universidad EAFIT, tiene magíster en gestión de organizaciones en la Universidad EAN, con alianza en la Universidad UQAC en Canadá, y es candidato nada más y nada menos que a doctor en gestión de la Universidad EAN. Igualmente, pues ha trabajado 15 años en el sector financiero y cooperativo y tiene una experiencia en crédito y evaluación de proyectos. Con él, pues ha tenido una gran trayectoria a lo largo de diferentes pregrados y progrados en el área de finanzas, proyectos estratégicos e innovación y negocios en las universidades Central, EAN, Jorge Tadeo Lozano, Surcolombiana y Católica. En la actualidad se desempeña como profesor del programa de administración de empresas de nuestra universidad, pero además es líder del núcleo problemático empresarial colombiano y emprendimiento PESE. por sus acrónimos. Y finalmente, pues, hace parte este del mismo programa. Pero pues no estamos con él solamente.
Claro que sí. Saludo al profesor William. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues felicitaciones por esos 50 años del programa de administración de empresas.
Buenos días. Quiero hacer una claridad. Cuando uno envía los perfiles, uno no revisa muy bien. Desde el año 2019 soy doctor.
Ah, ya se actualizó.
Ya.
Y la universidad es la Universidad EAN, Escuela de Administración de
Correcto,
Negocios.
Correcto, la EAN.
Bueno, ok. No, simplemente eso. Estamos aquí con el profe Miguel David para contarles cómo ha sido la evolución del programa, lo que tenemos pensado para la celebración de los 50 años. ¿Listos para conversar con ustedes?
Muchas gracias, profesor William. Y nuestro siguiente invitado.
Claro que sí. Miguel Castillo es administrador de empresas, especialista de alta gerencia, es estudiante de la maestría en estrategia y geopolítica, es hijo de esta casa, es egresado de la Universidad Central del año 2013 y ahora, como buen hijo, vuelve a su casa y es maestro de tiempo completo. Muy buenas tardes, profe.
Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación, la verdad no me esperaba tan honor estar aquí con ustedes acompañándolos, pero muy feliz de estar acá. Muchas gracias.
Gracias a los dos por aceptar la invitación. Bueno, empecemos con el doctor William. Bueno, ¿cómo ha sido esa evolución? 50 años no son fáciles de cumplir, o sea, no todos llegamos a los 50. Entonces, William, ¿cómo ha sido esa trayectoria del programa de administración de empresas?
Sí, voy a tratar de ser resumido. El 7 de noviembre, de septiembre, perdón, hicimos la celebración y le presenté a los estudiantes la línea de tiempo. Voy a tratar de hacer un resumen de esa línea de tiempo que se presentó en cuatro momentos. Un primer momento, la fundación. Un segundo momento, la consolidación del programa. Un tercer momento, el fortalecimiento. Y el último momento en el que nos encontramos, hacia la acreditación. En ese primer momento de la fundación, los elementos clave son: en el año 71 el Consejo Superior aprobó crear la Facultad de Administración de Empresas. En ese momento, facultad. En el año 73 el ICFES, recién fundado, nos da licencia de funcionamiento. Por eso, hoy, este año, estamos cumpliendo 50 años. Y específicamente, es el Acuerdo 137 del 3 de septiembre de 1973. Ahí están los 50 años. En el 76 hay otro hito importante, y es que el Ministerio de Educación nos expide la resolución de aprobación del programa. Entonces son como tres momentos. En ese tiempo la legislación planteaba que una universidad primero decidía sacar su programa. Posteriormente le daban la licencia de funcionamiento y lo dejaban funcionar. Y luego iban y revisaban a ver cómo estaba funcionando y se lo aprobaban o no se lo aprobaban. Cumplimos todo ese proceso en esos tres años y a ese momento es a lo que le llamamos creación. Luego, a lo que viene con la consolidación entre 1974 y el año 2000, el programa empieza a evolucionar, a tener reconocimiento en la sociedad, y en el año 84, por recomendación del ICFES nuevamente y del Ministerio, para el programa nocturno que se iba a abrir, nos recomiendan montar 11 semestres, 11. En ese tiempo eran 11 para la nocturna y 10 para el diurno. Hoy estamos en 9 y vamos con la reforma a 8. Los tiempos cambian, el ejercicio evoluciona. En esa misma etapa, hasta llegar al 2000, se crea en el año 84 el Centro de Investigaciones de la Facultad de Administración de Empresas, denominado CIFAE. Y en el 1994 se pone al aire el primer número de la revista Hojas Administrativas, que tuvo un buen desarrollo y más o menos hacia el año 2005 dejó de circular. Pero digamos que teníamos nuestra revista. En este momento tenemos revista que se llama Visiones. Entonces siempre hemos mantenido ese órgano de difusión de la investigación. Y en cuanto a la extensión, nosotros en esa época, ¿qué manejábamos? Empiezan a ver las famosas prácticas empresariales y con ello empiezan a ver las ferias empresariales. Del año 90 hacia el año 2001 Yo llego a la universidad en el 98, entonces yo me encuentro con ese ejercicio. Y se hacían las ferias empresariales, era un evento muy sonado en la universidad, muy reconocida la universidad por ese tema empresarial, y por ello nos buscan. El Fondo Nacional del Notariado hace un proceso de capacitación y capacitamos a todos los notarios del país. Pero adicionalmente la Aeronáutica Nacional nos cree, oiga, yo quiero también que nos capaciten. Hicimos todo un proceso de formación de líderes. Entonces, digamos que de alguna manera la universidad empieza, el programa empieza a darse a conocer y empieza a tener contratos interesantes. En una segunda etapa, en una tercera etapa, esa es la segunda, la de consolidación, la tercera de fortalecimiento, de 2000 a 2012, ahí hay un hito importante en 2005. El ministerio dice, las universidades deben lograr que sus programas se registren. El registro académico surge como un requisito. ¿Y el registro académico qué es? Unas condiciones mínimas que se cumplen para un programa. Y aquel que se cree que tiene una mejor calidad se puede presentar a acreditación institucional. Pero el registro es como el permiso de funcionar. En el 2005 empezamos con el primer registro del programa y en ese momento hay transformaciones en la universidad. Deja de ser facultad, nos integramos a la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables y empezamos a hacer escuela. Luego nos volvemos departamento. Y en el 2021 la reforma de la universidad nos convierte en programa. De facultad a escuela, a departamento y a programa. Pero siempre en todo el tiempo hemos estado desarrollando una transformación de la formación en tres momentos. Un primer momento estudiamos la empresa. En un segundo momento, en 2005, el que estoy significando, trabajábamos ya no la empresa, sino las organizaciones. Y ya no hablábamos de administración de empresas, sino de gestión de organizaciones. Y uno diría, no, pues eso es simplemente un sustantivo, ¿no? Gestión de organizaciones. No, la gestión es algo mucho más allá. De hecho, hay doctorados en gestión, hay maestrías en gestión. Uno dice, bueno, ¿qué diferencia hay con la administración? Gestionar es llevar la estrategia a la acción, es volverla realidad. Y administrar es manejar recursos, es un poco la diferencia. Entonces nosotros migramos de ese administrar a gestionar. En el año 2012, que volvemos a presentarle al Ministerio el registro calificado, le decimos, venga, queremos hacer una modificación. Queremos concebir dentro del paradigma de la complejidad, que es donde nos movemos ahora, la organización como un sistema abierto. En el 2019 continuamos con ese ejercicio y hoy trabajamos la organización como un sistema abierto y lo abordamos desde la gestión. Digamos que ese es nuestro objeto de estudio, nuestro campo de estudio. Y esa es la evolución que ha tenido el ejercicio de la formación. O sea, el programa ha venido transformándose. Y esa transformación nos hace ser líderes en Colombia, porque quienes abordamos la gestión en Colombia son 3-4 universidades, no son más. Los demás siguen parados en el paradigma del siglo pasado, es decir, administrando empresas. El objeto de estudio de algunas universidades sigue siendo administrar la empresa. Nosotros decimos, estamos parados en gestionar una organización como un sistema abierto, o sea, una postura diferente. Eso hace que la investigación cambie. Entonces, la investigación viene del famoso CIFAE. Luego llegamos al grupo de investigación GIGO. Y finalmente, en este momento, estamos trabajando en un grupo que se llama Productividad, Innovación, Desarrollo y Organización. Es un grupo interfacultades. Los grupos de investigación se redujeron en la universidad y estamos perteneciendo a ese grupo. Todo el tiempo hemos estado en B, en algún momento hemos bajado a C, pero nuestra calificación permanente del grupo de investigación es B. Y estamos tratando de conseguir la A, que es la máxima calificación. Y finalmente en extensión, lo que les contaba un poco de la aeronáutica y estas cosas y las ferias empresariales, luego tuvimos un hito que se llamó Ingenium, Centro de Innovación en Gestión. Más adelante les cuento con más detalle qué fue eso. Pero allí logramos reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación Corona, nos eligieron entre 30 universidades para hacer un programa que se denominó Jóvenes con Empresa. Y en cuanto a lo que sucede hoy en extensión, tenemos un laboratorio de experiencia en gestión de organizaciones que el profesor Miguel David hace parte de ese ejercicio con temas de análisis y diseño organizacional, donde manejamos consultoría organizacional. Es decir, hemos ido migrando a nuevos retos en cuanto a la extensión, la relación con las universidades. Ahora no solamente trabajamos emprendimiento, también trabajamos consultoría con las organizaciones. Digamos que ese es un muy buen resumen de lo que ha sido la evolución de esos cuatro momentos. Y por eso nosotros, dada esa evolución, creemos que tenemos el sello para ser acreditados. Ese es el último reto. Estamos iniciando ese reto hasta este momento.
Bueno, muy interesante esos cuatro momentos que nos contaba el doctor William. Y aprovechando que también tenemos al profesor Miguel, pues hablarnos de ese laboratorio del que nos estaba hablando el profesor William. ¿De qué se trata ese laboratorio en el que están ustedes como programa?
Bueno, el laboratorio es más que todo para tener un tema de acercamiento con la realidad de las organizaciones. Si bien lo dijo el profe William, nuestra perspectiva o nuestra forma de analizar es bajo ese esquema de ver toda la realidad en su conjunto, cómo se configura la organización, qué necesidades tiene, y ahí es ahí en donde nosotros como la profesión entramos a gestionar precisamente, ver la realidad, qué necesidades, cómo podemos estructurar a partir de ciertos modelos que nosotros consideramos viables y de acuerdo a ese mismo contexto, pues darle una solución a las organizaciones. Ahora, algo también para agregar allí es el tema del pensamiento estratégico, que también abarca la gestión, ¿cierto? Debido a que pues ahorita nosotros estamos en un tema de dinámicas impresionantes, cambios todo el tiempo, ¿cierto? Y desde el punto de vista también del pensamiento estratégico y la inteligencia estratégica es cómo tomamos decisiones a raíz de todo eso que estamos manejando en la actualidad. Entonces, de eso también se trata ese ejercicio de entrar a ver las organizaciones, ¿cierto? Incluso también entrar a ver cómo tratamos con las personas. Afortunadamente todavía estamos en un contexto donde necesariamente debemos trabajar con personas. Sabemos que las dinámicas en ciertos países, ahorita eso ya ha tenido o está generando una serie de transformaciones en las cadenas de suministro, en las cadenas de producción, ¿cierto? Están transformando y reemplazando, digámoslo de esta manera, al talento humano. Entonces la idea es que nosotros también sigamos apoyándonos en el talento humano y nos apoyamos también en la tecnología, pero como un apoyo, no como un reemplazo. Entonces también se trata de continuar esa línea de profundización.
Profes, indudablemente ustedes nos plantean un cambio de paradigma de lo que normalmente se podría conocer como la administración de empresas. Yo venía con una mirada un poco generalizada sacada de internet, pero con este enfoque que ustedes nos están dando, yo quisiera indagar sobre la experiencia del salón de clases. Esto en la medida en que, por ejemplo, habíamos encontrado, desde lo que podemos indagar, los Business Games. Y esto un poco en la noción que quisiera que indagáramos para las personas que no les suena, esto es una herramienta pedagógica, una posibilidad educativa que va a tener el estudiante para desarrollarse a manera de juego en el mundo de los negocios, o así yo lo traduciría. Y en esa lógica hablamos de que el plan de estudios 4072, que dicen que es el que está actualmente, busca desarrollar o bueno, potenciar tres perspectivas de esto de los negocios, y es el ser gerente, el ser consultor y el ser creador de empresas. Entonces, en esa lógica y en esta renovación del cambio de paradigma, en donde en nuestra conversación ya hablamos de nuevas tecnologías, ya hablamos de una interacción diversa desde la gestión, ¿qué le brinda el programa a sus estudiantes? Esto en la invitación de decir, somos diferentes al resto y por nuestra innovación ustedes deben venir.
En las entrevistas que yo hago a los aspirantes, yo les digo lo siguiente. ¿Tuvieron oportunidad de revisar el plan de estudios? Más de uno me dice, sí, no. ¿Qué le llamó la atención? No, que el marketing, que el big data, cosas aisladas. Le digo, venga, nosotros desarrollamos todo el programa para que usted logre tres roles. Nos investigó muy bien. Primer rol, gerente. Y para ese rol de gerente tenemos toda una línea de gestión y estrategia, de la cual es profesor Miguel David, en donde enseñamos al, al, a nuestro estudiante a concebir la organización, los principios de administración. Desde luego que no dejamos la administración de lado, sí la enseñamos, obvio, pero vamos de la administración a la gestión y obviamente los paramos en la gestión. Y hay un espacio académico que se denomina pensamiento sistémico y dinámica de las organizaciones. Ahí les contamos de ese nuevo paradigma, usted tiene toda la razón. El paradigma anterior es el paradigma de la simplicidad, dividir el todo entre las partes para llegar a áreas. Las universidades que todas siguen paradas ahí hablan del área financiera, del área administrativa, del área de marketing, del área de producción. Nosotros hablamos de los subsistemas, el subsistema de la estrategia, el subsistema de las personas, el subsistema de la estructura, el subsistema de los procesos, y todos esos subsistemas están interactuados por la gestión. Hay intersección, una dinámica de conjuntos, ¿no? La intersección de todos esos conjuntos, de todos esos sistemas, es la gestión. El segundo rol, que es el de empresario, le contamos qué espacios académicos están allí manejándose. Ideas de negocio, modelos innovadores de negocio, plan de negocio, o business plan, lo denominamos en el plan de estudios, y finalmente formulación financiera de proyectos. Con esto, más todo lo que vieron en gestión y estrategia, el estudiante puede organizarse para crear empresa. Complementamos todo esto con formación en finanzas. Hay una formación fuerte en finanzas, 5 espacios académicos, y una formación fuerte en marketing, 3 espacios académicos. Marketing, finanzas, gestión. Le adicionamos proyectos, si te das cuenta. Con todo eso, el estudiante puede ser gerente o puede ser creador de empresas. Entonces, la pregunta que le hacen a uno, bueno, ¿y entonces dónde me enseñan a ser consultor? El profe Miguel David ahora estaba planteando desde el ESGO, ahí hacemos la conexión en un espacio académico que se llama Análisis y Diseño Organizacional. En ese espacio, ¿qué hacen los estudiantes? Octavo, noveno semestre. Un diagnóstico completo de la organización. Y lo hacemos con base en la estrategia, con base en todo lo que se ha desarrollado hacia atrás. Posterior a eso, armamos un plan de mejoramiento, como lo planteaba el profesor Miguel, y finalmente, ese plan de mejoramiento se lo entregamos al empresario. Nos gustaría mucho llevar ese plan a la realidad. No hay el tiempo, no hay las formas. Le dejamos el plan, se lo entregamos al empresario, y ahí termina nuestra intervención. Y finalmente, lo nuevo, y la investigación que hiciste es perfecta. Lo nuevo que le metimos es todo lo que tiene que ver con el Big Data, la revolución 4.0. Básicamente nos paramos primero en herramientas informáticas. Luego vienen sistemas integrados de gestión, sistemas de información gerencial, sí, y finalmente Business Intelligence. En ese ejercicio de Business Intelligence les enseñamos a manejar el Power BI, ¿cierto? Y con eso queda con todas las herramientas para poder asesorar una empresa. Finalmente viene Business Game, que es el que tú planteabas, que es un juego de negocios. Es el último semestre. Entonces el estudiante dice, oiga, yo nunca he tomado una decisión y puede que me demore todavía porque soy todavía asistente, soy analista. Yo quiero aprender a tomar decisiones. Por esa razón montamos ese espacio académico. Llevamos 3 semestres haciendo el juego de negocios con Gestionet, una firma española. Ese software, los muchachos se dividen en grupos, toman decisiones. ¿Decisiones de qué? De todo. ¿Qué personas voy a contratar? ¿Qué productos voy a manejar? ¿Cómo voy a organizar el marketing? ¿Cómo voy a organizar la producción? ¿Cómo voy a organizar la calidad? ¿Cómo voy a contratar o a subcontratar la producción? ¿O la hago directamente? Decisiones, 10 ítems que debe tomar de decisiones. Y si se dan cuenta, es todo lo que vieron en la carrera, todo, uh-huh, absolutamente. Entonces ahí empiezan a entender la verdadera complejidad, que todo tiene que ver con todo, ¿no? La multicausalidad es un poco lo que allí se plantea. Y básicamente el estudiante hace su primera jugada, algunos pierden, otros ganan, y parece que ahí quedó la cosa, ¿no? Claro, uno pone notas, quien logra ganar el juego 5, quien queda segundo 4-5, y así, como son muchos grupos, alguien saca 2.5. Uy, profe, no, pero ¿yo cómo recupero esa nota? No, fácil. Ahora lo que usted me tiene que decir es sustentarme, uh-huh, por qué ganó o por qué perdió. Y si usted sustenta muy bien por qué perdió, pues le ponemos 5, tranquilo. Pero si usted ganó y no sustenta por qué lo hizo, pues tampoco le vamos a poner buena nota. Entonces las personas se esfuerzan por los dos momentos, en el jugar y el resultado, pero también en el explicar. Y a nosotros nos interesa más el explicar, porque ahí es donde se vuelve gerente, ahí es donde pone en contexto la realidad. La segunda jugada ya se empiezan a entender cómo es el juego, a verificar qué está haciendo la competencia, hacen investigación de competencia, el software bota toda la información posible, como ocurre en cualquier momento de la economía en cualquier país. Todos tenemos informes, lo que pasa es que no los usamos. Usan la información, toman la nueva decisión y cambian las cosas. El que había perdido ganó, en fin, eso se vuelve interesante. Más o menos jugamos 8 veces en el semestre. Y al cierre hacemos una asamblea. Y debe cada grupo presentarle a su junta directiva los resultados de esos 8 juegos. Ese es el examen final. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que pretendemos? Que vivencien la toma de decisiones.
Profes, bueno, primero recordémosle a nuestra audiencia qué fue la revolución digital.
Ah, ok.
En esta cuarta fase, porque para las personas que no saben, el internet entre todas sus olas llega a la actualidad al momento de las inteligencias artificiales y las tecnologías de la información y la comunicación, TICs. ¿Qué es lo que se busca? Que con el acceso que tenemos a datos, a internet, nuestra vida cotidiana no es que se vuelva más práctica, simplemente es que tenemos una información que ya no es de consulta, sino de consejo. Con lo cual, y pues porque el tiempo en radio jamás es suficiente, ¿ustedes cómo evalúan la razón ética de esta revolución en el quehacer? No sé, en el quehacer de la profesión, porque es que al final de cuentas, tanto se ha hablado de las inteligencias artificiales, de que la gente ya no quiere trabajar, que todo sale gratis, que simplemente pongo las palabras clave, y entonces nos queda ese punto de a estas personas, pues no sé si está correcto decirlo, conservadoras, pero sí a estas personas que toman la profesión en su naturalidad profunda, ¿cómo podemos garantizar que el profesional de la Universidad Central es éticamente correcto en estos momentos?
Bueno, ese es un contexto bastante cuestionable en la actualidad. Lo estamos viendo afuera de la universidad, lo estamos viendo el impacto ya que esto ha generado a nivel global, sobre todo con el manejo de la propia información. O sea, lo vimos hace poco, hace unos cuantos años, con el expresidente que estuvo por allá en Estados Unidos, hubo un cierto revuelo con el tema de lo que fue Twitter y todo lo demás. Entonces, como el profe William mencionaba muy bien el tema de la toma de decisiones. Entonces, lo que nosotros generamos a raíz de todo este ejercicio que estamos haciendo con Business Game y todas estas herramientas que le brindamos a los estudiantes es, oiga, tiene el acceso a una información monumental, a un acceso a información gigantesca, ¿cierto? Ahora, tiene que saber tomar una muy buena decisión porque el impacto a raíz de eso no solo le va a impactar a usted, le va a impactar a cualquier cantidad de personas. Es decir, el ejercicio aquí es que más allá de que sepan el impacto, más allá de que sepan el ejercicio como tal, es que tomen conciencia de que esa información la van a utilizar para bien o para mal. Pero también va a impactar para bien o para mal. Entonces, ahí es donde el ejercicio y esa parte ética es de que hay que tomar conciencia, ¿cierto? Y hacer un ejercicio profesional muy serio, y ahí es donde los apropiamos más de su profesión y que se sientan orgullosos de su profesión, de que esto más adelante lo van a utilizar. ¿Y qué van a hacer con esa información? ¿Cómo la van a manejar? O sea, la dinámica aquí es entender que cuando ustedes toman una decisión, ejecutan esa decisión, no solo va a estar para usted. Obviamente, pues allá afuera el interés de una organización, ¿cuál va a ser? Va a seguir generando rentabilidad, generando crecimiento, generando utilidad. Pero recuerde que a través de esa utilidad, usted va a impactar a otros, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros vemos la importancia de la ética. Ojo, usted va a impactar. Usted es el que decide, ¿cierto? Nosotros le damos la herramienta, nosotros le enseñamos, lo guiamos, que es el perfil también de nosotros, guiar, ¿cierto? Pero a la final también la decisión, ¿quién la toma? Cada uno de ustedes.
Bien, queremos cerrar, o bueno, doctor William,
solo un aporte. La cuarta revolución, preguntaste sí. vos. La primera revolución tuvo que ver con el vapor. Uh-huh. La segunda revolución con la máquina. La tercera revolución con la información. Y la cuarta revolución con las TIC y todo lo digital. Pues la pandemia es el mejor ejemplo de la cuarta revolución. Disparó. ¿No? Se disparó absolutamente sí. todo. Sí.
Bien, queremos pues ya cerrar esta conversación con lo que vamos a tener en noviembre, en los primeros días de noviembre, y donde pues el programa va a seguir celebrando por supuesto estos 50 años y se va a llevar a cabo la Semana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas del 1 al 3 de noviembre. ¿Cómo el programa va a estar ahí vinculado en esa semana y sigue esta celebración que se llevó a cabo preliminarmente esta semana?
Sí, primero debemos decir que el 7 de noviembre, no encontramos espacio para el 3 de noviembre, la universidad tiene una agenda fuerte en temas de espacios y demás. El 7 de noviembre nos dieron espacio, ese día hicimos la conmemoración de los 50 años, para no dejar pasar la fecha, como la niña de 15 que no quiere dejar pasar la fecha. Pero la fiesta, para llamarlo así, lo vamos a hacer en la semana de la facultad, exactamente el 2 de noviembre. El 2 de noviembre vamos a hacer un evento académico que va a girar en torno a la reindustrialización. La semana de la facultad va a estar orientada hacia eso. Y el tema académico nuestro va a estar orientado a el impacto de la cuarta revolución, la digitalización, en la gestión de las organizaciones. Uh-huh. Vamos a desarrollar un panel, en fin. Estamos en ese diseño por ahora. Pero ¿qué más vamos a hacer? ¿Cuál es esa fiesta? Durante los 3 días vamos a tener una muestra empresarial, egresados, estudiantes y aquellos emprendedores que conjuntamente con ingeniería en la unidad de emprendimiento de la universidad que se denomina Central Lab, de la cual hacemos parte, ahí tendremos emprendimientos, los que acompañamos, nuestros estudiantes y los egresados. De tal suerte que vamos a tener muchos empresarios en el nuevo centro cultural que tenemos, donde era la anterior cafetería, ahí alrededor de eso vamos a tener esa gran feria. Vamos a tener también unas actividades culturales, porque el tema cultural es importante para la celebración. También vamos a tener unas actividades de los estudiantes. Los estudiantes están haciendo unos ejercicios de BTL, la publicidad presencial. Entonces vamos a hacer ejercicios de BTL con los estudiantes, haciendo un anuncio a la universidad, que estamos de 50 años y que todos lo vivimos, ¿cierto? Y por otro lado vamos a estar, también se va a manejar un concurso de oratoria que lo va a manejar la facultad, el programa de derecho, y ahí vamos a estar vinculados también como administración de empresas. O sea, múltiples y variadas situaciones. Vamos a traer empresarios, estamos intentando, si lo logramos, estamos haciendo la invitación, no es fácil. Nosotros tenemos una egresada célebre que es Luz Mary Guerrero, la presidenta de Servientrega, que sí, recientemente tuvo problemas jurídicos, no sé qué, fue absuelta, fue declarada inocente. Y entonces estamos tratando de invitarla para hacerle un reconocimiento y estamos buscando otros empresarios para poder reconocer esa trayectoria del programa de administración de empresas en el fortalecimiento y desarrollo de líderes emprendedores. Digamos que eso es un poco, en grandes líneas, lo que vamos a hacer esa semana.
Bien, pues muchas gracias.
Profe, le faltó la invitación otra vez a Sintopía Radio.
Ah, sí.
Claro que sí, otra vez a vernos qué pasó.
Por supuesto.
En noviembre nos vemos, profe.
Claro que sí. En noviembre estaremos aquí en Sintopía Radio. Seguramente algo nos inventaremos, así como los profes de economía, para estar con ustedes permanentemente en Sintopía Radio. Muchas gracias.
Bueno, ahí estuvimos conversando con William Torres, quien es el director del programa de Administración de Empresas, y con el profesor Miguel David Castillo. Muchas gracias por acompañarnos en estos micrófonos.
Encuentro al Oído, un espacio para los colectivos, organizaciones sociales, emprendimientos y planes.
Continuamos aquí en Concéntrica al Oído a través de Sintopía Radio y posteriormente a través de las plataformas de audio. Ahí estamos como Concéntrica Podcast. Nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, entre otras. Bueno, nuestros invitados es por un tema que va, o una batalla más bien que va a tener en estos días, una batalla de rap que la han llamado El Último Escalón. ¿A quién tenemos de invitados en esta tarde?
Profe, hoy en la mesa no damos espacio ya de todos estos invitados. Tenemos a Neider Lagos, que es ponente externo de la universidad de este proyecto y responsable de él. Igualmente tenemos a Juan Felipe Rojas, participante y ponente, pero es que además es estudiante de cine de segundo semestre, igual que Sebastián Tibosha, que además de ser responsable del evento, también es estudiante de cine, ambos de segundo semestre. Finalmente, contamos con la presencia de Jenny López, coordinadora cultural de Bienestar.
Bien, pues bienvenidos aquí a los micrófonos de Concéntrica, lo oído por Sintopía Radio. Bueno, pues hablemos inicialmente, hemos visto varios cartelitos por la universidad. ¿Qué es esa expectativa? Sí, sí. Cuéntenos qué es lo que va a pasar.
Bueno, pues nosotros lo que esperamos es poder otorgarle el día de mañana, como una prueba piloto, otorgarle a los estudiantes de la universidad un espacio donde se pueda desarrollar este tipo de eventos como las batallas de freestyle, que es algo muy complejo de lo que se piensa.
Aparte de todo, creo que es importante resaltar que el objetivo principal es como abrir esos espacios artísticos, ¿no?, dentro de la universidad. Y así poder, digamos, quizás después de estallar el plan piloto, que esperamos que nos vaya muy bien, ir por afuera, no solo acá.
Claro, sí. Además, nosotros hemos estado pensando en este proyecto ya desde que prácticamente iniciamos la carrera. Queremos iniciar el movimiento del hip hop acá en la Universidad Central, porque nos fijamos en que no había realmente un movimiento, y pues qué orgullo poder como tener la oportunidad de iniciarlo.
Y es que bueno, cuando empezamos a gestionar, a ver qué era lo que estaban poniendo de cartelcitos por todo lado, nos dimos cuenta de que ese último escalón es, a mi juicio, una analogía poética de ese último paso antes del éxito, o bueno, más allá del éxito o la fama, es de poder hacer lo que a uno le apasiona y poder convivir con ello el resto de su vida. En este punto, pues, quisiera darle la palabra a Jenny para que, entre otras cosas, nos comentara cómo ha sido el proceso con la universidad. Ya nos han dicho que este querido proyecto va a empezar a hacer su gestión en uno de los nuevos espacios que tuvimos de la universidad, que para los oyentes que todavía no los identifican, recuerden que tuvimos un especial de 4 sesiones el mes pasado. Entonces, pues nada, cuéntanos cómo ha sido el proceso, dónde vamos a estar ubicados.
Bueno, primero gracias por invitarnos, gracias por darnos este espacio, espacios que definitivamente los estudiantes necesitan. Yo estoy estrenando coordinación cultural, estoy relativamente nueva y también dicto clases, y entre esas clases un día les dije a mis estudiantes: yo voy a estar como coordinadora, las puertas de mi oficina están abiertas para todos los estudiantes y para todas las propuestas que tengan. A los 3 días llegaron estos chicos con los ojos brillantes, que me encanta, y ya van a decirme: profe, nosotros sentimos que la cultura rap, hip hop, está muy abandonada en la universidad. Queremos hacer que esto crezca, conocer las personas, porque yo siento que no son pocos los que están en esta cultura, y necesitamos es convocar a esta gente y que de verdad sientan que están siendo escuchados. O sea, nosotros los estamos escuchando a los estudiantes, estamos escuchando las diferentes culturas. No solamente podemos vivir, o no solamente la música es la música clásica, con todo el respeto de la música clásica. Tenemos muchos estilos, tenemos muchas culturas y queremos potencializar eso. Entonces, por eso yo me emocioné también, y estoy muy emocionada con este proyecto, porque de verdad siento que tiene mucho potencial. Los estudiantes tienen mucho potencial y sé que la vamos a sacar del estadio mañana. La idea creció con Sebastián, comenzamos a crear, dijimos: bueno, esto, y también queremos que tenga esa fuerza para proyectos que van a venir que yo ya lo declaro, van a venir con frente a esta cultura hip hop rap. Es eso básicamente, o sea, yo de verdad los invito y los vuelvo a invitar a que mañana estén ahí. Si no conocen también, porque uno tiene muchos tabús y muchas cosas que piensa de esta cultura, y es desde la ignorancia que uno juzga las cosas. Entonces los invito a que mañana vean qué es esto. La capacidad cognitiva de estos muchachos, la capacidad de improvisar, es increíble. O sea, yo quisiera tener esa capacidad.
Recordemos que el día de mañana, según como ustedes me han contado, va a ser en este nuevo espacio nuevo que es la Plazoleta Cultural. Con lo cual, rápidamente, ¿quién de ustedes aquí me puede dar un cronograma paso a paso de qué es lo que va a pasar? Porque, por ejemplo, yo aquí tengo que manejaremos momentos de 4x4 a sangre, con temáticas y objetos, que los jurados son externos. Cuéntenos, ¿qué va a pasar mañana así rápidamente?
Ok, el cronograma empieza más o menos a las 3 de la tarde, donde se abren los procesos de inscripción, donde la gente llega, se inscribe a pues, las batallas, el evento. De ahí proceden unos filtros, depende de la cantidad de gente que nos llegue, porque pues todo es muy relativo, ¿no? Esperemos haya mucha afluencia de gente, que muchos batalleros, muchos freestylers, hip-hoperos que les guste la improvisación. De ahí procederemos a unos filtros, donde quedarán eliminados unos. Y después entraría ya un formato ya más directo, donde ya sería diferente la cuestión. Aparte de eso, vamos a tener unos showcase, donde hay diferentes personas artísticas del hip hop por ahora van a estar. Pero pues la idea es abrir estos espacios no solo para el hip hop, sino para otras presentaciones artísticas que quieran hacerlo.
Bueno, es evidente que por más que este sea el pre, por más que este sea como la prueba, esto no es pequeño. Esto puede estar grande, y en esa lógica, en los cartelcitos estábamos viendo unos números de WhatsApp. ¿Cómo van las estadísticas? Esa noción de harta gente, ¿cuánto es para ustedes y cómo va?
Pues tenemos una expectativa alta realmente, porque sí hemos visto personas interesadas en el proyecto y en participar, pero exactamente no podríamos decir cuántos podrían ser.
Yo particularmente sí tengo la invitación de amigos que nos hacemos en la salida sur, y yo por lo menos ya de ahí les pongo 5, que yo decía, no, ellos me van a dar información, y pues no, ellos simplemente, igual que todos nosotros acá, vimos sus carteles y ha pasado por docentes, pasillos, todo el mundo ha comentado quiénes son ellos. En esa lógica, pues bueno, porque el tiempo en radio jamás es suficiente. Yo quiero hacerles una invitación a improvisar.
Sí, que nos hagan una muestra, a eso iba yo. Bueno, ¿qué es lo que se va a vivir allá de pronto para los que no estamos muy afín con el arte del rap y el hip hop? ¿Qué es una demostración, una muestra de lo que vamos a vivir en la Universidad Central?
Entonces, bueno, para las personas, nuestros oyentes que no están acostumbrados a esto, lo que vamos a hacer es muy simple. Yo les voy a poner un tema, ya tenemos la pista lista. Los participantes aquí hasta el momento son, de momento, nuestros tres queridos estudiantes. Y pues yo, porque es como puede ser posible que no colabore. Cabe aclarar, no sé de ritmo, pero lo puedo intentar. Entonces, nada, el tema que les traigo hoy es en honor a su proyecto El Último Escalón. El tema es cuando la rompemos, cuando ya llegamos a ese punto. ¿Listo? Entonces, Master, ¿cómo vamos ahí?
Claro que sí, pues yo me preparé para la ocasión y les traje pues una base de rap, pues para que iniciemos.
Suéltala.
Yo. Oh. Bien. Ey, empieza lento el track, yo fluyendo en cualquier instrumental. Un alma monumental a punto de estallar, y desde abajo mi madre ha criado un gato que sobrevive con las uñas en este formato improvisando. Vamos a partir, vamos a elevar, el último escalón va a ser lo mejor del free.
Y es que queremos estallar, simplemente queremos avanzar con la vuelta y con el rap, es el hip hop que me quiere ilusionar. Yo desde el último escalón pongo el paso, simplemente yo me voy y no atravieso mis
Y es que lo vemos a intentar, y es que lo vamos a lograr, y es que si ponemos la mente y ponemos el corazón, allí vamos a llegar.
Ya,
Ya, y seguimos hoy avanzando. Dentro de las métricas vamos hoy hablando. Es el último escalón y vamos avanzando. A estallar el freestyle que estamos hoy cantando. Vamos a lograr cosas amenas, donde nuestros sentimientos sean cosas no obscenas. Saliendo adelante y siendo muy constante. R.A.P. de la sangre hasta en los putos parlantes.
Yo y tercer cuadrante es mi acompañante. Hemos improvisado casi principiantes. Nos mantenemos constantes, esto es fluido, nosotros somos almas que no van pa' ninguna parte, pero qué más da si esto del rap es la gasolina que nos empieza a acelerar.
Y es que venimos desde el under construyéndonos en arte. Somos con tercer cuadrante y los socios de la banda, los socios que en la universidad nunca faltan. Seguimos improvisando y seguimos queriendo estallar en los platos, simplemente queriendo vivir de este formato.
Y seguimos cantando, seguimos improvisando, seguimos sintiéndola y seguimos narrando.
Ya, hoy quiero aprovechar este espacio para agradecer a la U Central que nos viene ya rimando, que está entonando, que vamos ya cantando. Nueva rima la que estamos hoy trayendo aquí.
Bueno, ¿qué dice ese querido público de la mesa de trabajo? Un aplauso, por favor.
Gracias, gracias.
Gracias. Viene esa demostración de lo que viviremos en esa batalla de rap y hip hop en la Universidad Central. Muchas gracias pues a ustedes por acompañarnos en este ratico musical, por hacernos un poco de lo que se hace en el rap, que es mucha improvisación por lo que vemos. Entonces, no sé, una invitación final, un saludo final cada uno y con eso nos despedimos.
Agradecer primero que todo a la universidad por darnos estos espacios, por brindarnos la oportunidad de hacer este proyecto un poco más visible ante todos, y esperamos todo su apoyo. Los esperamos mañana 15 de septiembre a las 2 de la tarde, 3 de la tarde para las inscripciones, y arrancamos a las 4 de la tarde con las batallas de freestyle. Entonces los esperamos mañana y gracias por su atención.
Bien, y así finalizamos este programa Concéntrica al Oído, un programa que presenta la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. En el máster estuvo Juan Sebastián Hernández y Sergio Ramírez en la producción del programa. Y quien les habla, Cristian Felipe Aguiar. Nos escuchamos en una nueva oportunidad.
Los contenidos sonoros de Concéntrica Medios en tu plataforma favorita. Encuéntranos en Spotify, Apple y Google Podcast.
Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentaron Concéntrica al Oído. Siga conectado con más contenidos en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en @concéntrica en las redes sociales.